Si la gente quiere leer cotidianamente cosas tuyas, ¿sos como los escritores esos que tienen un blog, que publican diariamente cosas? ¿Dónde te pueden leer?
Sí, yo tengo un blog que se llama, es un poco difícil de recordar, pero se llama El Eclipse, todo junto, de Giliene, con G-Y-L-I-E, Giliene Draken, que quiere decir El Eclipse del Dragón Dorado en sueco.
Mira vos, lo vamos a estar poniendo el link puntualmente. Dale. En el Facebook de Frecuencia Cero, porque obviamente cualquiera que lo escuchó no se va a acordar como
imposible
escribirlo. Ahí, ¿qué pueden encontrar de vos?
Y ahí pueden encontrar cosas que voy escribiendo, replicando lo que me van publicando. A mí, afortunadamente, hay unas cuantas revistas de ciencia ficción y de fantástico que me publican en Colombia, en España. Traducciones que me han hecho en Francia, en Italia, en inglés, en portugués. Encuentran, por ejemplo, seguramente van a encontrar una especie de flyer al uso nuestro sobre esta charla. Van a encontrar referencias a libros o críticas literarias, alguna cosa que por ahí se me puede soltar la cadena un día y escribir. Pero en general van a encontrar literatura o referencias a literatura, y replicado parte de lo que escribo en otros medios. Van a encontrar todas las aperturas de la radio, van a encontrar mucha crítica literaria de libros de amigos y también de gente que no conozco, pero que me cae el libro en las manos y me resulta...
De todo un poco, digamos.
Sí,
de todo un poco. Tenemos saludos de Fernando Figueras,
sí,
que ha llamado, ha dejado saludos. La gente de Amor de Muertos, que también ahí estuvo publicando en Facebook, José María, dijo saludos a todo el equipo, muy buena entrevista. Y Eduardo Modeo, que también plantea que le parece interesante lo que se propone desde el libro. Y bueno, participa por el sorteo, así que
buenísimo.
Saludos que han llegado para usted.
Muchas gracias. Fernando Figueras es uno de los hermanos Mordemuertos, nosotros decimos orgullosamente Mordemuertos, escribe estupendamente bien esto que él llama realismo delirante, y su última novela, Qué Pobre Están, es realmente una delicia que no me canso de recomendar. Por ejemplo, en el blog hay una crítica a su novela, muy elogiosa, porque realmente es una cosa de locos, diría el autodidacta contemporáneo Bambino Veira.
Está entre nuestros planes invitarlo acá al estudio. Fernando Figueras.
Porque lo puedo invitar también.
También,
¿no?
Tranquilamente. Es más, creo que harían una buena dupla acá al aire. Nos dio un poco de miedo invitarlo físicamente. Hemos hecho una entrevista con él por teléfono, porque él tiene esta afición, ¿no?, por prender fuego escuela, ¿no? Y como tenemos enfrente de la radio, la Escuela República de Brasil,
no queremos que la prenda fuego.
Claro, ¿no? Nos dio un poco de miedo, pero bueno, algún día lo invitaremos, ¿no? Y bueno, veremos qué onda.
Buscaremos alguna escuela que nos parezca, ¿no?, pueda ser prendida
o que esté en algún plan de remodelación y haya que tumbarla hasta los cimientos, con lo cual...
Totalmente. Podemos también llevarlo a hacer un móvil frente de la Ramón Falcón, ¿no? Hay escuelas más interesantes para aprender.
A ver si se la banca ahí.
Tráeme la caja de patito, vamos a ver qué hace.
Pablo, ¿qué se viene ahora? ¿Estás trabajando en algo? ¿Vas a escribir una novela?
Sí.
¿Te lo planteaste?
Sí, sí, no, de hecho la estoy postergadamente escribiendo. Estoy escribiendo un libro de ensayos sobre esto que voy publicando, me van publicando afuera y acá, sobre Borges y Cervantes y distintos aspectos de lo que creo haber, no sé si descubierto, pero por lo menos puesto el ojo en algunas cuestiones. A Borges le hacen decir cada cosa, así que yo le puedo hacer decir...
¿Por qué no?
Exactamente, y además con algún fundamento, porque es más que clara la vinculación y el reconocimiento que Borges siempre hizo de su amigo Cervantes, como él lo trataba. Así que estoy escribiendo, en realidad voy escribiendo distintos ensayos que aspiro a que cuando cumpla 50 años sea mi libro de los 50 años, festejarme en los 50 publicando ese libro de ensayos de Borges y Cervantes.
¿Te falta mucho?
2 años.
Muy bien, ahí está. Y pasamos, bueno, un dato, ¿no?
En 2 años presentamos eso.
Y antes...
Vamos a estar en 2 años acá, si nosotros...
Por supuesto que
somos,
sí.
Somos parte de la estructura del edificio, es imposible que nos vayamos.
Y en 2 años, y antes de 2 años, aspiro a tener terminada la novela, que es...
Adelante, adelante algo.
En el año 57.
Ah, muy bien.
Inmediatamente.
Sería el 57 después de Néstor.
No, porque.
DN, ¿no? Fue, ahora estamos en.
Eso fue en la época de Napoleón, así que no. En el año 57, después del general Perón, del derrocamiento de la Libertadora, un tipo que sin trabajo, que trabajó en la prensa, cuando se la expropiaron y se la dieron a los muchachos de la CGT, así que el tipo es marcadamente antiperonista. Uh-huh. Y está sin trabajo, y un tío que tenía vinculaciones con el poder militar de entonces le consigue una entrevista con algún coronel que, por supuesto, un coronel, no sé, de cualquier cosa, estaba dirigiendo un área cultural, estas incongruencias habituales de nuestro país.
Ese que quizás a otro nivel siguen pasando hoy día, ¿no?
Absolutamente. Y el tipo le dice, ¿y usted qué sabe hacer? Escribo. Y dijo, ah, bueno, entonces lo manda a hacer un censo de un cementerio en alguna ciudad de la provincia de Buenos Aires. Y el tipo va a hacer el censo de este cementerio y empieza a descubrir que ese cementerio tenía algunas cuestiones medias raras en su arquitectura, y que el arquitecto y diseñador había desaparecido, y empiezan a perseguirlo, y empiezan a aparecer cuestiones un poco extrañas sobre nazis en la Argentina, y de repente hay un asesinato, porque es una novela que pretende ser de misterio, de terror, y entonces se pone a investigar sobre este asesinato y cree que son los nazis que lo están persiguiendo por lo que descubrió. Y bueno, y allí vamos.
Una historia de nazis después, como las que le gusta a Edgardo, ¿no?
A mí me gusta mucho, particularmente me gustan las películas que reflejan el nazismo, no desde un lugar de que yo sienta cercanía con el nazismo, ¿no? Sino me gusta ver cómo se fue desarrollando todo eso, cómo actuó el mundo.
Acá el aspecto que intenta retratar la novela en ciernes es esa parte más loca de todas del nazismo, que es lo esotérico, ese gusto que tenían, y es hasta una división que ellos tenían, que buscaban en los como diría ahora el programa de History Channel, los alienígenas ancestrales,
que están con eso como locos,
el origen de la raza aria. Uh-huh. Y entonces mandaban expediciones al Nepal y a vaya a saber dónde. Claro. Y bueno, y ahí hace un descubrimiento de ciertas cosas cuyo proyecto de lo que descubren lo quieren llevar adelante acá en la Argentina. Y esto no es que sea ciencia ficción lo que estoy contando.
Ni a palos.
Lo que yo les quiero recordar es que cuando alguna vez fuimos a Bariloche de viaje de estudios, en medio de del Nahuel Huapi está una pequeña isla que se llama la Isla de Richter, que era un señor, que era un ingeniero alemán, que en la época de Perón lo convenció a Perón de que podía alcanzar la fusión nuclear y que íbamos a embotellar energía atómica que se iba a repartir a las casas para darle energía a las doméstica a los habitantes argentinos. Y uno va allí y lo que ve se parece mucho a lo que ven las películas de la construcción monumental de el nazismo, y muy influenciado, yo también reconozco. Había un señor, un arquitecto, una maravilla de mente, que se llamaba Salamone, que en toda la provincia de Buenos Aires ha edificado.
Zarpado lo que hizo ese tipo.
Empezando por ejemplo, el Cementerio Azul, que yo conocí de ir a dar las conferencias.
Sí, unas figuras así gigantescas.
Es monumental. Sí. Y hay un ángel exterminador en la puerta del cementerio con una espada que, o sea, no te dan ganas de morirte, porque si lo que te
es Mordor.
Imagínate lo que viene después.
Claro, es una cosa así, ¿no? Es Mordor. Sí,
entonces, toda esta mezcolanza es lo que de alguna manera se está contando, y en el medio el crimen.
Acá preguntan,
¿qué ganas de
acá leerlo? Preguntan con qué libro vos recomendarías a alguien puede empezar a leer a Borges, ¿no? Pregunta Cristian.
Qué buena pregunta.
Sí, bueno, sí, claro.
Y difícil
sí.
También.
A ver, a mí Borges me gusta. El Borges de grande, el Borges que encontró su tono. Borges le pasa que tiene un accidente, una banderola le pega a la cabeza y le hace una septicemia, y él cree que se va a morir, y de hecho está muy cerca de la muerte, y cuando vuelve en sí, hasta ese momento él venía tratando de encontrar, recordemos, Borges se va a vivir a Ginebra por la enfermedad del padre, y cuando él vuelve encuentra un Buenos Aires en 1922 distinto del que se fue y como lo recordaba. el Buenos Aires del centenario, que empieza a mutar en la ciudad crisol de razas, con la influencia de la inmigración, los italianos, los españoles y la gente de otras procedencias, y que empiezan a contaminar el español. Y entonces él empieza a escribir libros que se llaman El idioma de los argentinos, Cuadernos San Martín, etcétera, libros que no integran el cano borgiano, y trata de encontrar una voz, una forma, donde estaba la Argentina que él había perdido. Y esos libros, él abomina después de esos libros, y cuando le pega sufre este accidente, él quiere escribir algo distinto, porque si escribe algo distinto y no le va bien, no pasa nada, pero si sigue escribiendo lo que venía haciendo y no lo puede hacer, quiere decir que la enfermedad le afectó el cerebro. Y entonces escribe el célebre Pierre Menard, autor del Quijote, una especie de, yo diría, de bisagra en su historia como escritor, y a partir de allí se vuelca definitivamente a la literatura fantástica, y es lo que lo trasciende y lo convierte en el ícono de la literatura universal que es hoy Borges. Yo recomendaría dos libros, esencialmente, ficciones, y el Aleph. Yo recomendaría esos dos libros. Allí está lo más, lo que a Borges le dio la fama, lo que a Borges le dio su lugar en el Olimpo de los dioses literarios universales, y lo que por allí habrá de perdurar cuando todos seamos menos que poco.
Pablo, muchísimas gracias por haberte venido hasta acá, llegar tan temprano, traer media luna.
La próxima tenés que escribir una novela, un cuento, cuando quedes varado en la General Paz, ¿eh?
No, la verdad que no.
Te da el tiempo.
Intenté salir y volver por otros caminos, y no les quiero contar dónde terminé, porque de verdad temí por dónde andaba hasta que volví a encajarme en la General Paz.
Bueno,
es como de alguna manera, ¿no?, entregarse al sufrimiento, ¿no?
Sí.
Volver a que la General Paz te abrace y te diga, viste, esto era mejor que el resto, ¿no?
Vos te quejabas de mamá, vení con mamá.
Claro, es como volver con una ex esposa, ¿no? Una cosa así, decir, bueno, ya fue, me quedo acá, ¿no? Una cosa así sería.
Gente, sigan participando en el Facebook de la radio Frecuencia Cero FM. Se pueden ganar el libro de cuentos de Pablo Martínez Burquet, Los Ojos de la Divinidad. Tienen que comentar el posteo, compartirlo en su muro y darle un me gusta, si todavía no lo hicieron, al Facebook de Frecuencia Cero.
Es simple, porque ahí tienen los pasos, así que sigan los pasos. Hagan lo que nunca hacemos, seguir el reglamento, ¿no? Es tan simple como eso, muy simple. Nos vamos a ir con un pequeño segmento musical que te hemos dedicado a ti para agradecerte tu visita, ya que nombraste a Freddie King, ¿no? Bueno,
sí, señor.
Nos iremos con un Freddie King para recordarle a la gente que a la noche tienen blues, en la noche de Frecuencia Cero.
Ah, muy bien.
Así que sintoniza la radio, Pablo.
Muchas gracias a todos, un placer.